Muy buenos días, Javier, y un saludo a toda tu audiencia.
Doctor, ¿qué es lo que dice la primera sala, el tribunal en primera sala, para rechazar esta impugnación que originalmente habían presentado?
Y ellos señalan de que no se encuentra taxativamente establecido en el artículo que habla de las inhabilidades, la imposibilidad de que los presidentes y expresidentes se candidaten a senadores o diputados. Está establecido esa inhabilidad en el artículo 97 y 197 y 198, si mal no recuerdo, no tengo ahora la constitución, de la Constitución Nacional. Sí. Sin embargo, no tienen en cuenta y lo que taxativamente señala el artículo 189 de la Constitución Nacional, donde establece que los presidentes electos democráticamente deben ser senador vitalicio, a no ser, ¿verdad?, que hayan sido sometidos a juicio político y hallados culpables. Es por eso que esa situación, así como está establecido la norma, excluye de esa imposibilidad a Fernando Lugo, que también es presidente y ya fue senador. Sin embargo, Nicanor y Horacio Cartes no pueden ser presidente de la República. Y eso es lo que señala de una manera, digamos, absolutamente fuera de lo que es el marco jurídico de parte del Tribunal Electoral de la Capital, primera sala. Yo te digo, Javier, si vamos a seguir esa lógica, sí, las inhabilidades, voy a hacer una comparación, las inhabilidades para ser presidente de la República está establecido en el artículo 235 de la Constitución Nacional. Y ahí, en este artículo, tampoco se señala que no pueden ser candidatos nuevamente los presidentes de la República. La imposibilidad de ser reelecto está establecido en el artículo 229 de la duración del mandato. Sí. En esa lógica planteada por el tribunal, el pseudo tribunal este, entonces podrían volver a ser candidatos si es que se presentan los presidentes de la República, porque no está establecido expresamente en el artículo de las inhabilidades. Sin embargo, claro que está señalado en otro artículo de la Constitución. La Constitución debe ser interpretada de manera sistemática, global, y no de manera aislada por los artículos.
Para ser más precisos, lo que este tribunal en primera sala lo que dice es más fácil. Está prohibido que se presenten taxativamente, no está prohibido, pero recurren a un artículo, pero obvian en otro artículo en donde dice
así que mismo, hay que un sí artículo que establece las inhabilidades y hace una lista, ¿verdad? Ellos dicen que tiene que ser taxativo, que esa inhabilidad es taxativa. Sin embargo, hay un artículo del mismo rango que establece claramente y imperativamente una situación, y ellos odian ese artículo. Un cuerpo legislativo, ¿verdad?, como es una constitución o un código, no puede ser interpretado de manera parcial, debe ser sistemática, como un conjunto.
Algunos dicen, doctor, que en el derecho privado y en el derecho público hay diferencia, y lo que en el derecho público, por ejemplo, no está establecido que puedas hacer, significa que se prohíbe o está prohibido hacer.
Así mismo.
Y en el derecho privado es que si no te prohíbe, lo podés hacer.
Esas son las distinciones más básicas que hay entre el derecho público y el derecho privado. Esa es la distinción en el derecho público, que rige todo lo que es la administración pública, que rige la materia electoral, para que la gente entienda todo lo que son el tema de las elecciones. Vos solamente podés hacer lo que la ley manda. No, si la ley no dice nada al respecto de una situación, vos no podés hacer porque la ley no te autoriza a realizar. En este caso, imperativamente te establece el hecho de que los presidentes y electos democráticamente serán senadores vitalicios. Es decir, no le dan la posibilidad de que ocupe ningún otro cargo más, sino solamente el de senador vitalicio. Ahora, discutir si eso está bien, si desde el punto de vista doctrinario, si se le puede dar, esa es una discusión que se puede hacer en una, en otra Asamblea Nacional Constituyente, pero la Constitución está en estos momentos redactada de esa manera, y los presidentes electos y que terminen su mandato deberán ser senador vitalicio. En ese sentido no hay ninguna discusión. Y yo te puedo asegurar que los miembros de ese tribunal, Javier, tienen conocimiento, saben e interpretan correctamente esa situación. Solamente que son cobardes y están, responden a un interés particular de un gobernante de turno, a un partido político, porque hay que recordar que todos son de origen colorado de la Asociación Nacional Republicana, y es lo que hemos cuestionado también, porque fueron irregularmente integrados este tribunal por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y entre paréntesis te digo que por toda esta situación le recusan.
¿Por qué integración irregular, doctor?
Porque el artículo 12 de la ley 635 que reglamenta la justicia electoral establece que, y acá ya me hice de código y te voy a decir claramente lo que dice ese artículo: sustitución, en caso de ausencia, impedimento, recusación o inhibición de cualquiera de sus miembros, estos serán sustituidos por los jueces electorales de la circunscripción y, a falta de estos, por los miembros de los tribunales electorales de la circunscripción más cercana, empezando por el vocal del mismo y sucesivamente por los jueces electorales de esta circunscripción. Bueno, la vacancia definitiva se ha llenado con un nuevo nombre. Eso dice textualmente ese artículo. ¿Qué quiere decir esto, Javier? Sí. Que si falta el miembro del tribunal de Tribunal de Cuentas Primera Sala, o el miembro de la capital o de la segunda sala, Tribunal Electoral, mejor dicho, de cuenta, Tribunal Electoral de la Capital Primera Sala o Tribunal Electoral de la Capital Segunda Sala, deberá ser sustituidos por jueces de la circunscripción. Jueces electorales de Capital, que tenemos dos, la doctora Marín y no sé quién, no recuerdo la otra, y del Tribunal Electoral de la Capital Primera Sala, su circunscripción es Capital y Central. También la segunda sala tiene el presidente Hayes, Paraguarí, Cordillera. Debió en primer término sustituirlo por jueces de esta circunscripción.
¿Y qué ellos hicieron?
Posteriormente por jueces de tribunales vecinos. ¿Y quiénes integran? Una jueza de Concepción, que es Leida, o sea, más alejado no puede ser, después ya es Brasil. Medina, un juez de Amambay, más lejano tampoco puede ser, y de Misiones. Este sí sería más una circunscripción más cercana.
O sea que, por tanto, debió llamarle a los que estaban más cerca.
A los que estaban más cerca, o a los jueces. En primer lugar debió llenar con jueces de la circunscripción.
Entonces los jueces. Lo que estamos distinguiendo es dos cuestiones. Hay acción ya presentada, doctor, con respecto a la forma de integración y a la interpretación.
Bueno, nosotros hemos planteado un escrito ya hace los primeros días de febrero, no recuerdo bien el día, donde le señalamos esa situación al Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque no, ya son resoluciones que existen. Nosotros planteamos la nulidad de esa resolución porque este tribunal está mal integrado, ¿verdad? Ajá. La resolución esta que estamos apelando, o sea, nuestro recurso de la apelación y nulidad, ¿verdad? Sí. Por eso y por ello también recusamos al Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque entendemos que esa integración que de jueces que son del mismo origen político y que no están y que no está integrado por, según ese artículo 12, es a los efectos de tener este fallo. Esa es nuestra desconfianza. Por tanto, le recusamos al Tribunal Superior de Justicia Electoral por tener interés en el caso.
¿Y quién tiene que entender entonces acá?
Y bueno, se tiene que, en primer lugar, tenemos que ver si ellos aceptan o o se hace la sustitución según lo que establece esa
Otra integración entonces, en vez del...
Integración. Tendría que ser otra integración de miembros, porque el que entiende es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Lo que se cambiarían son los miembros.
Perfecto.
En caso de correr nuestra recusación, ¿verdad?
Ya. Doctor, le agradecemos, que tenga buen día.
Buen día.
Hasta luego. Ahí estaba, con todos los detalles, Cristian González, uno de los apoderados del Partido Libera.